En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Son las 9 y 17 minutos, 8 y 17 minutos en la Comunidad Canaria. Entramos en la crónica de sucesos. Ustedes probablemente recordarán, es muy difícil de olvidar, las condiciones en las que estaban trabajando e investigando en la Complutense de Madrid, en el Departamento de Anatomía. ¿Recuerdan ustedes aquellas imágenes tremendas de cadáveres completamente putrefactos, del que salían gusanos y salían larvas, y la gente que trabajaba por allí sin ventilación ni con unas condiciones higiénicas tenían que soportar esa situación? Las imágenes, insisto, son difíciles de olvidar. Bueno, pues hoy hemos conocido lo que dice la justicia respecto de la responsabilidad que contrajo por permitir los trabajos en esas condiciones el exdirector de ese departamento de anatomía. 8 años de prisión. Miguel Ángel Pérez.
La Fiscalía Provincial de Madrid solicita 8 años de prisión por un delito contra la salud de los trabajadores y por 5 delitos contra la integridad moral para José Ramón Mérida Velasco, el exdirector del Departamento de Anatomía y Embriología Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. El médico, pese a las reiteradas quejas de los trabajadores por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad y salud, les obligó durante años a prestar sus servicios en condiciones insalubres, degradantes, nocivas y peligrosas. Después de que la Inspección de Trabajo ordenara en el año 2014 la paralización de todos los trabajos, se extrajeron del sótano de la facultad 534 cadáveres. Una de las quejas de los trabajadores fue la de obligarles a prestar sus servicios en un subterráneo sin ventilación que carecía de las condiciones de higiene más elementales. Según el escrito de la Fiscalía, hasta el punto de que era frecuente la presencia de insectos, gusanos y larvas rodeados de restos humanos amontonados anárquicamente y sumergidos en el permanente hedor a putrefacción. Esta falta de control sanitario de acceso de cuerpos, explica la Fiscalía, determinaba que los trabajadores quedaran expuestos a riesgos biológicos, infecciosos y parasitarios que se agravaban por la falta de un adecuado control sobre la salud de los técnicos. Aún no está fijada la fecha de la celebración del juicio.
Y otra de las grandes protagonistas en la crónica de sucesos de hoy, en la crónica negra, es Mercedes Estrada, una abuela de Chiclana de 52 años, una abuela jovencísima, por lo tanto, que lleva luchando desde hace ya 6 o 7 años por la custodia de su nieta, que nació... En unas condiciones sociales terribles. Su madre, es decir, la hija de Mercedes Estrada, era toxicómana. Y la propia abuela acudió a las autoridades sanitarias y ahí diciendo: mire usted, mi hija es toxicómana, va a tener una hija, les pido por favor que tomen las precauciones necesarias para que todo salga de acuerdo a lo que todos queremos. Y efectivamente la cría nació muy bien, pero los servicios sociales, alertados precisamente por la abuela, le quitaron inmediatamente la custodia porque consideraban que no había sido capaz de educar a su hija, a la madre de la recién nacida, en condiciones razonables. Y desde entonces empezó una lucha judicial con distintas sentencias que hoy ha tenido una noticia para ella agradable, porque la Audiencia Provincial de Andalucía, la Junta, ha determinado que efectivamente ella tiene derecho a tener la custodia de su propia nieta. Lorena López Lobo.
La Audiencia Provincial de Cádiz desoye así a la Junta de Andalucía y a los servicios sociales de Chiclana, que en el año 2015, cuando nació la pequeña, decidieron apartarla de su familia biológica para posteriormente darla en preadopción. Pero Mercedes, no conforme con ello, ha peleado y seguirá haciéndolo hasta el final. Después de 5 años de larga espera, por fin la justicia avala su petición y la considera idónea para cuidar a la menor.
Yo es que desde un principio tenía a mi nieta, como yo digo, en mi corazón, y tenía que volver conmigo porque es una cosa mía, digamos, en el sentido de que es mi nieta, es mi sangre. Entonces yo lo que pensaba era en ella y gracias a Dios ya pronto en unos días la vamos a tener aquí en casa y a disfrutar de ella y vivir con ella, que es lo que yo quiero.
Eran sus primeras palabras tras recibir la noticia, las hacía en el programa Espejo Público de Antena 3. Allí, y también ante nuestros micrófonos, ha relatado el infierno vivido y que ahora la Audiencia Provincial tiene muy en cuenta en el auto emitido recientemente. Recoge como punto a favor de Mercedes que en 2015, al saber que su hija mayor estaba embarazada y consciente de los problemas que tenía con las drogas, fue ella misma quien advirtió del peligro a los servicios sociales de Chiclana. Lo hizo en busca de ayuda por el bien de la menor y enemistándose incluso con su hija, pero la respuesta de la Junta de Andalucía fue retirarles la custodia nada más nacer la pequeña. En su informe alegaban que la abuela no era idónea para cuidarla porque si no puso límites a la conducta de su hija, tampoco lo haría con su nieta. Ahora el tribunal afirma que no puede culparse de ello a los padres, sobre todo cuando Mercedes tiene otra hija más pequeña que no tiene problema alguno con las drogas.
¿Qué madre va a querer que una hija caiga en ese mundo, ¿no?, de la droga? ¿Qué madre va a querer eso? Claro. Más luchado. Si yo he luchado tanto por mi nieta, imaginarse lo que no habré luchado por mi hija también cuando ha estado en ese mundo.
En 2016, sin tener en cuenta las reclamaciones de la familia biológica, la Junta dio a la niña en preadopción a una familia de Granada y hasta allí viajaba Mercedes todas las semanas con su coche. 300 kilómetros de ida y otros 300 de vuelta para pasar con ella apenas un par de horas.
El 7 de febrero de este mes que ha pasado hizo 3 años. Yo llevo yendo a Granada 3 años toda la semana, sin fallar ninguna.
Eso también lo valora ahora la Audiencia de Cádiz, además del mutuo amor y cariño que se profesan abuela y nieta. El tribunal ratifica con este auto la decisión del juzgado de primera instancia que en 2018 ya le dio la razón a la abuela y pidió incluso otro informe independiente al de los servicios sociales. Los expertos de los juzgados, cuya objetividad e imparcialidad quedan fuera de toda duda, determinaron que la abuela reunía los requisitos suficientes para acoger a su nieta. Ahora la familia permanece a la espera de que la sentencia sea ejecutada a la mayor brevedad posible y la menor pueda regresar por fin al hogar de Mercedes. No obstante, contra ella cabe recurso, por lo que de nuevo la Junta o los padres preadoptivos podrían emprender recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Bueno, Juan Isidro Fernández es el abogado de Mercedes Estrada. Juan Isidro, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y enhorabuena porque, naturalmente, hoy tu trabajo como abogado ha sido recompensado por esta sentencia de la Audiencia Provincial.
Bueno, la verdad es que sí, que estamos muy contentos. Otra letra, el despacho, Marina Jiménez y yo hemos llevado el caso de manera concienzuda y estamos bastante contentos con la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz.
Lo que pasa es que no es un punto, salvo que tú me corrijas, Juan Isidro, no es un punto final, porque si la familia adoptiva de la niña recurre, como es previsible que haga, ante el Supremo, habrá que esperar todavía a la resolución definitiva.
No, en absoluto. Esa es la buena noticia. La sentencia de la Audiencia Provincial hay que ejecutarla. Estamos hablando de derechos de menores en familia extensa, en este caso su abuela, y el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado. Ten en cuenta que si no, no tendría sentido el favor Fili. Si tuviéramos que esperar otros 4 años, la niña tendría ya 10. Por lo tanto, la sentencia es completamente ejecutable y la va a ejecutar el juzgado de primera instancia. Precisamente la letrada Marina Jiménez y yo, personalmente, hemos puesto ya la demanda ejecutiva ayer. Se puso la demanda ejecutiva rogando a la juez que libre oficio la Junta de Andalucía para la entrega inmediata de la menor a su abuela sin más trámite.
Fíjate, correcto, que eso es lo que cuesta entender y por eso quiero que nos lo tomemos con una cierta calma, Juan Isidro, porque claro, aquí hay, digamos, una parte que está injustamente dañada, que es la familia adoptiva, que ha tratado de portarse lo mejor posible con la cría, ¿no?
Y
que
para durante mí, y claro,
que, claro, pero
para,
fíjate.
Sí, tú, pero para mí no está injustamente dañada. Para mí está justamente dañada.
Bueno, está afectivamente, está, pero, digamos, afectivamente dañada, porque el cariño, pero, que han volcado.
Bueno, pero claro, pero escúchame, por favor. Si tú sabes que hay un procedimiento de una abuela que está luchando con una oposición a un desamparo desde el minuto uno, la Junta de Andalucía también te la ha puesto en conocimiento, porque la abuela nunca ha perdido,
sí,
ese derecho.
No sé,
y
pero
la Junta
eso
lo sabía. Pese, pero, a eso, la empieza a dar en preadopción.
Claro,
por
pero,
lo tanto,
pero
la familia sabía que la abuela estaba ahí, que estaba,
sí,
luchando.
Sí, sí,
yo,
sí,
la familia,
sí.
No la culpo.
Pero tú
culpo
razonas
a la administración. Pero la familia sabía que la niña podía ser retirada desde el minuto uno, como lo va a hacer.
Estoy de acuerdo con esa
consideración. Eso es una aberración jurídica. Esta es la potestad que se le está dando a la administración, como la misma potestad que se le está dando al jurado, con la ley del jurado, que a veces vemos situaciones completamente incomprensibles, sí, absurdas y manipuladas.
Que produce que víctimas, que produce
perjudica
víctimas.
Porque perjudican el derecho a la tutela judicial efectiva.
Bueno, pero
y
Juan,
todos los derechos envueltos.
Pero es que tú estás razonando, y me parece bien, porque es tu trabajo, estás razonando desde un punto de vista estrictamente jurídico, me parece razonable, pero independientemente de que sea verdad lo que has dicho, que no dudo que es verdad, estoy de acuerdo con tu razonamiento, lo cierto es que aquí se ha establecido un vínculo afectivo de la familia adoptiva con la cría. Y
correcto.
Fíjate, y a donde voy a parar es al siguiente punto. Imagínate, Dios no lo quiera, que dentro de 4 años, cuando la niña tenga 10, después de haber vivido 4 años con su abuela y de haber regularizado, digamos, esa situación, el Supremo dice que hay que retrotraer la situación porque no tenía razón la Audiencia Provincial de Cádiz. Después de pasar 4 años con una familia, pasa 4 años con su abuela y luego tiene que volver otra vez al punto de origen. Estoy, naturalmente, planteando una hipótesis indeseable, pero desgraciadamente posible.
Bueno, desde un punto de vista jurídico es imposible, porque ya la prueba no puede ser volver, no se puede valorar de nuevo. No sé si me entiendes. Ha habido prueba en primera instancia y en apelación. El valor probatorio ya está. Aquí no cabe ni infracción de ley. Es decir, ten en cuenta que toda la prueba ha sido practicada 2 veces. No estamos ante un juicio que solamente se ha practicado una prueba, sino que la prueba ha sido valorada por 2 instancias diferentes. Y no cabe casación. Aquí el problema es que te están diciendo que cabe casación, pero no cabe. El recurso no puede ser admitido, ni por infracción de ley, ni por, podría ser, por ejemplo, por sentencias contradictorias de las audiencias provinciales. No hay sentencia contradictoria en este sentido de las audiencias provinciales, porque la que ha actuado mal es la administración, que nunca debería haber dado esto en preadopción. Y es lo que hemos dicho desde el minuto uno. Podría haber dicho que estaba en desamparo, pero no hacer el trámite de la preadopción, que ahí es donde se han resbalado. Han sido muy rápidos. Entiendo que se le haya hecho un daño a esta familia, yo lo entiendo perfectamente, pero también ellos sabían que la abuela no iba a dejar de luchar desde el minuto uno. Por lo tanto, para dar una adopción no puede haber ningún padre luchando. Ahí hay que cambiar la ley. Como abogado de familia de 34 años de ejercicio, mi humilde opinión es que la ley tiene que ser cambiada. Es decir, usted no puede dar a un menor en adopción mientras estén alguien de la familia biológica luchando. Hay que esperar a que cese, mediante sentencia firme, ese derecho de la familia biológica, bien de los padres, de los tíos, de los abuelos, de los hermanos, etcétera. Y solo entonces usted puede empezar una preadopción y una adopción. Porque igual que te digo esto, nosotros llevamos muchos temas en los que estamos adoptando a niños. Es decir, mis clientes están quitando la patria potestad a padre que por circunstancias muy graves no pueden ostentarla, pero hasta que yo no le quito la patria potestad y la tutela, no puedo empezar un procedimiento de preadopción.
O sea que, si lo entiendo bien, por lo que me has contado, Juan Isidro, si lo entiendo bien, si tú fueras el abogado de la otra familia, dirías, no recurra ante el Supremo porque ni siquiera nos lo van a admitir a trámite.
No, y le van a condenar en costas. Es que es gastar un dinero en abogados y procuradores absolutamente para nada, y lo van a condenar en costas.
En tal caso,
sí te condena en costas. Para mí no cabe es que no hay recurso de casación, porque no hay para unificación de doctrina, que es una de las causas, ni por infracción de ley. Ten en cuenta que esta sentencia la han dictado 3 magistrados de la Audiencia Provincial de Cádiz. Han valorado nuevamente la prueba. No sé si me entiendes.
Sí, te entiendo perfectamente.
Un examen profundo de los documentos, de los testigos, de todas las pruebas expuestas. Entonces no puede volver el Supremo. Si hubiera sido alguna prueba que no hubiera sido expuesta, el Supremo se puede pronunciar. Pero es que este no es el caso. No sé si me entiendes.
No, sí, ha quedado perfectamente claro. Y te pregunto, dado que esa vía de recurso, por la vía judicial no cabe, ¿la familia de adopción tiene algún derecho contraído por la chapuza administrativa o no?
En absoluto.
O sea, no le pueden resarcir, no puede pedir...
No hay vínculo. Ten en cuenta que no hay vínculo. No estamos hablando de adopción. Hay una preadopción. No hay vínculo. Yo puedo entender el daño y me pongo en tu lugar como periodista, pero ten en cuenta que aquí no hay vínculo. El vínculo que existe es el de la sangre, que es la abuela. Si hubiéramos perdido, la abuela sí hubiera tenido un derecho de visitas, que nadie se lo puede quitar por el vínculo de sangre y por haber luchado. Pero al contrario sensu, no. No tienen ningún derecho, si es tu pregunta, los padres preadoptivos.
No me refiero a derechos sobre la niña, ¿eh? No me refiero a tener unas horas para estar con ella. No, me refiero a algún tipo de indemnización, de resarcimiento por parte de la administración.
Por supuesto, y yo también le voy a meter una demanda de indemnización por los daños y perjuicios causados, por los graves perjuicios que le ha causado la administración a doña Mercedes y todo el dinero invertido. Yo voy a accionar también contra la Junta de Andalucía, contra la Consejería, una indemnización por los daños y perjuicios causados.
¿Y tiene expectativa la tuya y la de la familia de prosperar?
No lo sé, pero yo la voy a razonar jurídicamente. Mi cliente ha estado 4 años llorando y sufriendo. Mi cliente fue la que fue a la Junta de Andalucía y dijo, mi hija es cocainómana, no puede educar a la niña, no la puede mantener, yo la quiero porque es mi nieta y quiero luchar por ella. Por favor, démela a mí porque yo la voy a cuidar. No, a usted no se la damos, porque si usted no ha sabido gestionar con su hija, que es cocainómana, ¿cómo va a saber con su hija? Oiga, mis otros hijos no son cocainómanos. Tengo una hija que estudia arte, que es normal, y mi otro hijo es cocinero, es chef en un restaurante de Chiclana. Es decir, la Junta no ha sabido gestionar esta situación. ¿Me entiendes? Y ha causado unos perjuicios muy grandes a todas las partes involucradas. La ley tiene que cambiar. Tiene que haber más profesionales involucrados para que dictaminen objetivamente y no dejarse llevar por un aspecto parcial o por algo subjetivo de la vida de la persona. Y en el estado actual y cómo va a estar la menor. Es mi humilde opinión.
Una última pregunta.
Marina Jiménez de Sena.
Una última pregunta, Juan Isidro, porque escuchábamos a Mercedes antes de tener esa conversación y está naturalmente contenta, radiante, le han dado la razón, va a poder estar con su nieta. Pero ¿qué sabemos de la niña? ¿Cómo está? Porque debe tener el corazón un poco dividido.
Sí, hombre, Mercedes ahora mismo ya lo que quiere es la niña. Tenga en cuenta que Mercedes ha estado allí yendo todas las semanas y se ha ganado el cariño de la niña, como dicen las psicólogas y las trabajadoras. Se ha puesto en el lugar de la niña, ha jugado con ella, se ha hecho ver una persona cercana, es decir, que se ha dado a conocer, ¿no? Le ha hablado del futuro. En fin, Mercedes no es una extraña para la niña, ¿correcto? Es a lo que digan los otros.
Pero eso lo entiendo, pero por eso te pregunto. Pero el estado de ánimo de la niña, cuando le han dicho, porque se lo tendrán que decir, pues dejas de vivir en esta casa y te vas a vivir con tu abuela. ¿Cómo ha reaccionado?
¿Sabemos? Eso igual va a ser progresivo. Eso no lo sabemos, ¿me entiendes? Igual va a ser progresivo. Pero un niño con esta edad, ¿me entiendes?, se hace rápidamente a cualquier cosa. Un niño con 4 años. Porque puse en el juicio el ejemplo de tantos niños traumatizados de la guerra de Siria, de la guerra de Irak, y rápidamente han ido a vivir con familias nuevas, y un niño olvida rápidamente y se adapta. No estamos hablando de un adulto, de un chaval con 13, con 15 o con 18 años, ¿me entiendes? De todas formas, imagino que igual, a lo mejor Mercedes tiene que pasar unos días en Granada, pero lo ignoramos. De todas formas, nosotros podemos sentir un poco de pena por estos señores de preadopción, pero también ellos sabían que esto iba a pasar. Ellos lo sabían desde el minuto uno, porque Mercedes no ha dejado de luchar por esta niña desde el minuto uno que pasó esta situación.
Juan Isidro Fernández, muchísimas gracias por darnos la llamada. Enhorabuena y un saludo.
Me alegro saludarte. Adiós.
En casa de Herrero, es Radio.